Vamos a hablar hoy de tres temas, si podemos, si alcanzamos. Sí, yo ya me volví experto en no llegar a terminar el tema. Vamos a hablar de cáncer de próstata y vamos a hablar de cáncer primario, de metastásico, de primario desconocido. Y si tenemos tiempo, arrancamos la clase de leucemias mieloides. O hay un cambio en la agenda, el próximo lunes el doctor Rubén Darío tiene un inconveniente, entonces voy a ser yo que va a dar la clase de leucemia linfoide aguda y pues de las leucemias linfoides en general. Con respecto al cáncer de próstata, pues ya hemos visto muchas cosas, ya sabemos las estadísticas, sabemos que es un cáncer supremamente común, se supone que en la autopsia de personas de más de 80 años, más del 80% de los pacientes, incluso en algunas series, más del 90% de las personas tienen cáncer de próstata. Como la mayoría de las personas no se mueren de cáncer de próstata, pues hay un número de personas que tienen cáncer de próstata, pero que no van a fallecer de este, lo que llamamos cáncer de próstata de poco riesgo. Gran parte del problema del manejo de cáncer de próstata es identificar aquellas personas que tienen cáncer de próstata que tienen chance de matar a la persona. El tema es bastante complejo. Ustedes vieron cuando vimos la clase de tamizaje cómo el tamizaje de cáncer de próstata permite la identificación de pacientes con cáncer de próstata en mayor proporción que los pacientes no tamizados. Vimos el estudio europeo, el estudio americano, vimos que el estudio americano tenía pues un conjunto de distorsiones inducidas porque los pacientes que estaban aleatorizados a no tamizaje realmente no estaban no tamizándose, realmente estaban recibiendo tamización fuera del estudio. Hay un estudio, un tercer estudio que salió recientemente publicado, que es un estudio escandinavo, que muestra claramente el beneficio de tamizaje después de 15 años de iniciado en cuanto a la detección y en cuanto a la mortalidad por cáncer de próstata. Entonces, el tema del tamizaje en cáncer de próstata es un tema complejo, ¿sí?, que no es tan simple. Fundamentalmente, las opciones son dos: o se hace o no se hace. ¿Por qué? Uno, la persona que va a ser sometida a tamizaje debe recibir las instrucciones al respecto. Si usted participa de tamizaje, se arriesga a que le metan el dedo, que le midan el antígeno y a reaccionar a eso apropiadamente. ¿Qué es eso? Que si hay cualquier anormalidad, se tiene que hacer investigación, como ecografía transrectal, biopsia transrectal, etcétera, etcétera, etcétera. Si se opta por tamizaje, este consiste en un examen rectal digital y un antígeno de próstata cada año empezando a los 50 años. Este es el tamizaje. El antígeno de próstata, específico de próstata, levemente elevado, entre 4 y 10 nanogramos, conlleva un riesgo de cáncer de próstata de aproximadamente un cuarto. ¿Sí? O sea que si usted tiene un antígeno de próstata entre 4 y 10, en mayores de 50 años, si ustedes tienen un antígeno de próstata de 4, hay que hacerles biopsia, ¿cierto? Pero si un paciente viejo tiene entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, la probabilidad de cáncer de próstata es del 25%. Entonces, la probabilidad de no cáncer de próstata es de ¿cuánto? 75% más o menos, 78% en este caso. Entonces, pero si a cualquier persona le llega un antígeno de 6, lo primero que se va a ganar es una evaluación adicional, o 5, o lo que sea. O sea, con una probabilidad de casi, pues, 3/4 de no encontrar el tumor, que no lo hay, ¿cierto? Si el cáncer de próstata, si el PSA es mayor de 10, la probabilidad de cáncer de próstata ya no es del 22%, sino del 40%. O sea que si alguien tiene un antígeno alto, pues estamos hablando de una mayor probabilidad. Y esto se puede evidenciar, miremos la gráfica de arriba, ¿cierto?, con el ROC, ¿cierto?, la curva de receptor operador del PSA. Aquí está la sensibilidad, sí. Aquí está uno menos la especificidad, sí. ¿Ok? Y aquí están los diferentes valores del antígeno de próstata. Entonces, si uno considera que es anormal cualquier antígeno por encima de uno, sí, más o menos detecta casi el 90% de los pacientes con cáncer de próstata. Pues tienen el 90% de los cánceres de próstata tienen ese antígeno, sí, mayor de uno. Pero la probabilidad de que no sea cáncer de próstata con un antígeno más de uno, sí, o sea, es de más del 90%. O sea, más de 90%. La precisión en este punto es supremamente mala. Tiene muy buena sensibilidad, o sea, detecta a las personas normales, enfermas, todas prácticamente, pero es malísima detectando a las personas sanas. O sea, gran cantidad de personas sanas van a ser rotuladas como enfermas, ¿sí? Que es lo que es uno menos la especificidad. En cambio, si uno utiliza como punto de corte 20, ¿sí?, va a tener que solamente un 40% de los pacientes con cáncer de próstata tienen más de 20 de antígeno. Ahora, eso sí, póngale la firma. Si tiene 20 de antígeno, prácticamente la especificidad es del 100%, o sea, uno menos la especificidad es del 100%, o sea, que va a detectar a todos los que están enfermos. ¿Cuál de los dos sirve para establecer el cáncer de próstata? O sea, para utilizar como punto de corte. Uno, malo, porque incluye a todo el mundo como enfermo o potencialmente enfermo. 20, malo, porque excluye a una mano de enfermos que están enfermos porque no alcanzó el nivel del punto de corte 20. Entonces, este tipo de diagrama, este tipo de curva, ha hecho que el punto óptimo casi siempre ocurra aquí, en lo que llamamos el hombro de estas curvas. Y el hombro ocurre con 4. ¿Sí? Sin embargo, si usted hace esta misma curva para cada una de las edades, encuentra, este es un resumen, ¿cierto?, que, por ejemplo, para personas menores de 40 años, de pronto este hombro está por los lados de 2. ¿Sí? En personas de 70 años puede que esté por el lado de 6. ¿Por qué? Porque el antígeno de próstata normalmente, el normal, cambia con la edad. ¿Sí? Pero, pues como uno finalmente tiene un cerebro, pues llamémoslo más bien simple, pues el punto, el número 4 sirve para la mayoría de las situaciones, y ese es el que utilizamos. La mayoría de los casos hoy en día los cánceres de próstata presentan son asintomáticos. ¿Por qué? Porque son detectados, si usted tiene un sistema de salud en donde hacen tamizaje, con tamizaje. Sin embargo, si usted no hace la detección con tamizaje, en los casos más avanzados, ¿sí?, puede haber estas otras cosas. Un síndrome prostático, hasta cierto punto, con obstrucción de la salida, pues, bueno, urinaria, pues, urgencia, dribbling, duda al orinar, pues, o sea, todos los signos de obstrucción de salida urinaria. Como toda obstrucción puede causar infección, puede haber hematuria, puede haber disuria. Y ya cuando hay enfermedad más metastásica, o cuando hay enfermedad metastásica, aparecen los estigmas de enfermedad metastásica, que en próstata es prácticamente siempre metástasis óseas. ¿Ok? La próstata casi siempre causa metástasis óseas, y son unas metástasis óseas muy, muy específicas, son de tipo blástico, ¿sí? La mayoría de las otras metástasis en oncología son de naturaleza lítica. ¿Qué es eso? Que en los rayos X se ven más blanquitas las blásticas y más radio lúcidas las lesiones líticas. Entonces, si usted ve en un hombre con lesiones blásticas en todo el cuerpo, en el hueso, tiene que tener inmediatamente el cáncer de próstata como una de las opciones diagnósticas más importantes. Eso tiene un correlato en un examen que se llama la gammagrafía ósea, que es un examen muy común. En la gammagrafía ósea, la sustancia, el tecnecio marcado, es captado por las células que producen hueso, o sea, las mismas que causan metástasis de tipo blásticas. ¿Sí? Y esa habilidad hace que la gammagrafía ósea sea una herramienta supremamente útil para la investigación de pacientes con cáncer de próstata. La gammagrafía ósea, por ejemplo, en mieloma, que lo vamos a ver en la clase que sigue, ¿sí?, es casi siempre silenciosa, porque en mieloma múltiple las metástasis tienden a ser líticas. Entonces, muy frecuentemente puede estar lleno de enfermedad metastásica en el hueso, metástasis por demolición, y de todas maneras se ven. En la gammagrafía ósea puede ser silenciosa, en el mieloma múltiple. En el cáncer de próstata eso es rarísimo. Casi siempre las metástasis son blásticas, captan muy importantemente en la gammagrafía ósea. Y eso es una perla que les puede ayudar a ustedes mucho, porque muy frecuentemente usted le encuentra el señor de 70 años con lesiones en los huesos, con fracturas patológicas, tirado en la cama, y uno dice, ¿y qué dio la gammagrafía? No, la gammagrafía no mostró nada. Dice, debe ser un mieloma, ¿cierto? O la gammagrafía prendió como un arbolito de Navidad. Ah, ¿ya le hicieron la tienda de próstata? Sí, le dio 1700. Diagnóstico diferencial, cero, ¿cierto? Sí, no hay nada que de 1700 de próstata, pues no. Una tos, ¿cierto? No causa eso, ¿cierto? Un masaje prostático tampoco, ¿cierto? Nada causa esa. Esto ya lo vimos, que son las causas de remisión, pues urgentes, lo vimos en otra clase, no voy a analizarlas mucho. ¿Qué recomienda Harrison, ¿cierto?, para el seguimiento? Y en esto hay muchos algoritmos, y yo creo que nos podemos concentrar con el que propone Longo en Harrison, que es muy buen libro, ¿cierto? Hombre mayor de 50 años, si es afroamericano, pues el cáncer de próstata es más común en personas de origen africano, tenga más de 45 años, se le recomienda hacer un tacto rectal y un antígeno de próstata. Si el tacto rectal es anormal, o sea, sugestivo de cáncer de próstata, ¿y cuál es el tacto rectal sugestivo de cáncer de próstata? ¿Cuál es, doctores? ¿Grande o dura? Dura, ¿sí? Es la consistencia pétrea, la presencia de nodulaciones, es mucho más importante que el tamaño. La próstata grande, cuando es de consistencia cauchosa, cuando es regular, es altamente sugestiva de otro proceso inmensamente común, que es la hiperplasia prostática benigna. El que no lo tenga después de cierta edad es que simplemente no se ha dado cuenta que lo tiene, ¿cierto? Pero no es porque no lo tenga, ¿sí? Entonces es esa persona que entra al baño, ¿cierto? Y en vez de demorarse los 30 segundos que se demoraba antes, se demora los 30 minutos, ¿cierto? Para obtener exactamente lo mismo. Esa persona fácilmente tiene una hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Bueno, entonces, si el tacto rectal es duro, muestra una próstata pétrea, se debe mirar cómo está el antígeno. Pero si ustedes encuentran una consistencia pétrea, no importa el antígeno, muy probablemente vamos a necesitar hacer estudios adicionales, una biopsia transrectal de próstata que nos va a permitir establecer pues que si hay la enfermedad, porque el diagnóstico se establece con biopsia transrectal. Si el tacto rectal es normal, ¿sí?, y el PSA es normal, ¿cierto?, menor de 4, ya uno, si tiene una historia de PSA, o sea, si tiene otro PSA previo, lo compara con el anterior, ¿sí? O sea, por ejemplo, si la persona el año pasado tenía 1 de antígeno de próstata y hoy, este año, tiene 3,8, ¿sí?, la velocidad con la que ese, ese antígeno de próstata está creciendo, es muy sospechosa de que hay un proceso neoplásico. ¿Sí? Y ahí está, pues, esa velocidad con la que la próstata se incrementa se analiza, ¿cierto? Pero para efectos prácticos y para volver, porque realmente son pocos los cánceres de próstata que uno detecta que tengan menos de 4 antígenos de próstata, en general, si el antígeno es normal y no hay como un incremento dramático del antígeno en los intervalos previos del paciente, uno puede continuar haciendo el seguimiento con antígeno anual y examen, pues, tacto rectal anual, ¿sí? Esa es como la recomendación. Si hay duda, hay que hacer una biopsia transrectal de próstata. Entonces, supongamos que su paciente tiene 4 nanogramos por mililitro de próstata, de antígeno de próstata, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que esta biopsia le dé cáncer de próstata? 22%. O sea que el otro 78% no tiene cáncer de próstata. O sea que se ganó 78%, se ganaron una biopsia que no querían, ¿sí? ¿Y qué complicaciones tiene la biopsia? ¿Cierto? Tiene varias complicaciones. Uno, la primera, infección. La segunda, sangrado. Tercer, síndrome de estrés postraumático. ¿Sí? Eso le disparan a uno ahí. Y uno está muy mal ubicado, no puede huir. Uno siente el ¡pah! ¿Cierto? Y es el ¡pah! ¿Cierto? Son 20 ¡pahs! Todos de 120 decibeles o más. ¿Sí? No le avisan, porque el médico son médicos. Nosotros los médicos gozamos con el sufrimiento ajeno. ¿Cierto? Ese es una... Entonces, ¡pah! 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 ¿Sí? Entonces, es algo que uno no quiere volver a vivir. ¿Cierto? ¿Sí? Pero 78% lo pasan inútilmente. ¿Sí? Adelante, la pregunta. La biopsia.
O sea, no. A pesar de que uno, pues, de que la persona tenga un antígeno entre 4 y 6.
Sí, claro. Si hay anormalidad en el tacto rectal.
Pero, pues, en este caso, se nos está diciendo que si es mayor de 4, pues
se debe hacer. Si es menor de 4, ¿cierto? Y tiene, pues si dan, por ejemplo, más de 4, y el tacto rectal es normal.
No lo tiene que ser.
Si es menor de 4, no. Si es mayor de 4, sí, porque, pues, el punto de corte que elegimos era más o menos 4. Sí.
Pero, o sea, la sensibilidad, ¿en cuánto? Pues, el diagnóstico no se da más con el antígeno.
La sensibilidad con el... No, la sensibilidad aumenta con el antígeno. Sí. Sí, la especificidad es más, un poquito más con el tacto rectal, pero y con el antígeno también, dependiendo del nivel de antígeno. La especificidad de un antígeno de 20 es casi del 100%, ¿cierto? La especificidad de un antígeno de 1 es prácticamente, pues, negligible, ¿cierto? O sea, depende del punto de corte. La sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar una anormalidad, para quien la tiene, ¿sí? Es bastante alta, pues es un poquito más alta con el tacto rectal. El problema es que la especificidad del tacto rectal no es muy buena, ¿cierto? Entonces, como test, es mucho más útil el antígeno de próstata, el antígeno específico de próstata. Bueno, si el antígeno está entre 4 y 10, ¿sí? Uno puede hacer varias cosas, ¿sí? Aquí hablan del porcentaje de antígeno libre y todo eso, que eso son sofisticaciones de laboratorio, ¿sí? Pero en general lo que uno hace es hacer la biopsia, ¿sí? Y una vez que se hace la biopsia, se establece. Lo que pasa es que si el antígeno es mayor de 10, casi siempre es cáncer de próstata, pues, o es muy frecuente, pues la mitad de los pacientes van a tener cáncer de próstata. Entonces, este es el seguimiento, es muy simple. Usted hace el tacto rectal, si el antígeno está alto o le preocupa porque se está aumentando muy grandemente, pues muy rápidamente, le hace una ecografía transrectal, ¿sí? ¿Qué nos va a mostrar la patología? La patología nos va a mostrar que en el 95% de las veces es un adenocarcinoma. ¿Sí? Y este adenocarcinoma se clasifica, y en esto el cáncer de próstata es totalmente distinto a lo que se hace en otros tumores. El adenocarcinoma de próstata se clasifica según la preponderancia de la anormalidad en dos grupos. ¿Sí? Aquellos que tengan, cuando lo que predomina es diferenciado o pobremente diferenciado, le va a dar el primer número de ese puntaje. Y el segundo componente histopatológico que se observa, el que no predomina, sino el secundario, así se llama, le va a dar el segundo valor de puntaje. ¿Sí? Eso es una categoría que fue inventada por un doctor que todavía vive, que es el doctor Gleason, y va de 0 a 5, no, creo que va de 1 a 5, perdón, va de 1 a 5, en donde 1 es muy bien diferenciado y 5 es totalmente desdiferenciado o no diferenciado. ¿Sí? Entonces, el patólogo lo que hace es que mira la placa, o las diferentes placas, y establece cuál predomina. Por decir algo, predomina el componente supremamente bien diferenciado. ¿Sí? Entonces dice, predomina un componente, digamos, de 1 o 2. Pero tiene unos foquitos aislados de tumor supremamente mal diferenciado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces coloca 2, el primer número, que es el que predomina, o sea, que más comúnmente se ve en la placa, y, por decir algo, 4, que es pobremente diferenciado. Entonces, el puntaje va a ser 2 más 4. ¿Sí? 2, que es el componente que predomina en la muestra tomada, y 4, el componente que es menos predominante desde el punto de vista de lo que ve el patólogo, o sea, menos frecuente, que ocupa menos masa. Entonces, 2 más 4 da 6, ¿sí? Entonces, uno puede tener un cáncer de próstata, Gleason 2 más 4, ¿sí? 6, eso es de un riesgo bajo. ¿Qué opinan ustedes de un Gleason 4 más 2? ¿Es lo mismo un Gleason 2 más 4 que un Gleason 4 más 2? ¿Por qué? ¿Cuál es más maluco? ¿Cuál querría uno menos tener? El 4 más 2. ¿Por qué? Porque predomina, en el 4 más 2 predomina el más desdiferenciado, en tanto que el 2 es el secundario. Entonces uno puede tener un Gleason de 6, por ejemplo, con una enfermedad muy benévola como es un 2 más 4, ¿sí? O una enfermedad más agresiva como es un 4 más 2. Entonces, por esa razón, uno trata de no dar el puntaje global al momento de hacer el análisis. Uno no manda el puntaje global, uno dice, tiene un adenocarcinoma, Gleason de 4 más 4, sí, puedes sumarlos ahí, 8, ¿cierto? ¿Qué es 4 más 4? Que todos era muy homogéneo, ¿cierto? Que no se logró discernir un tejido dominante sobre el otro, entonces el patólogo llama, le pone el mismo número a los dos puntajes. ¿Ven qué interesante? Eso no ocurre en ninguna otra parte. Ahora ustedes me dirán, hombre Mauricio, nosotros pues no somos oncólogos, eso, ¿qué importancia tiene? Vea, yo les puedo garantizar que su tío, su abuelo, su papá, su hermano, algún día va a llegar con una biopsia, ¿cierto? Que le va a decir un adenocarcinoma y va a aparecer esos dos números y ustedes se van a acordar de mí, ¿cierto? Van a decir, claro, ¿qué era que decía el doctor Lema? Era este, sí. Entonces, Gleason es esa sumatoria de esos dos números y eso no ocurre en ninguna otra enfermedad. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan. El doctor Gleason se inventó eso, yo pienso que de chiripa, ¿sí? El hombre simplemente le ocurrió hacer esa categorización, empezó a hacer un análisis él es un patólogo, ¿cierto? Empezó a hacer un análisis de qué pronóstico tenían las personas con las diferentes cosas y encontró que resultó ser uno de los más fuertes predictores de supervivencia en cáncer de próstata. Es extraordinariamente importante el Gleason. Los pacientes con Gleason muy alto, 8, 9 o 10, casi siempre se mueren de cáncer de próstata. Los pacientes con Gleason de 7, ¿sí? Pues son, ya empiezan a ser de alto riesgo. Y los pacientes con Gleason de 6 o menos, frecuentemente mueren con cáncer de próstata, pero no siempre de cáncer de próstata. O sea, son de menos riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el patrón de diseminación del cáncer de próstata? Ya lo vimos. Se hacen un crecimiento local, que es el que va a causar los síntomas obstructivos urinarios, y las metástasis óseas. Después de hacer metástasis óseas, casi siempre pasa a ser metástasis viscerales. Pero es muy raro una metástasis visceral en cáncer de próstata, como el pulmón o el hígado, sin que haya antes un compromiso de óseo. Como todo en oncología, ya pues, hemos visto los TNM, ¿sí? Esto no ha cambiado sustancialmente en las últimas revisiones del TNM, es el mismo. Lo podemos definir de la siguiente manera, ¿sí? Miren ustedes que este es fácil de aprender, este no es difícil. T1 es aquel que clínicamente no es visible. Por ejemplo, el T1 que fue un hallazgo, o sea, un tumor que no fue palpado, ¿sí? que no se vio por imágenes, que no es el resultado, pues donde no hay clínica en los T1, ¿sí? Entonces, el caso clásico del T1 es el diagnóstico obtenido pues por biopsia ciega inducida por un antígeno elevado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted le hace un tacto rectal, el antígeno está elevado, le hace una biopsia, le encuentra un cáncer de próstata, eso sería típicamente un T1. El T2 es un tumor que ya es clínico, que ya uno puede identificar con el examen físico o con métodos imagenológicos, pero que está confinado a la próstata. Y hay T2A cuando está en un solo lóbulo, derecho e izquierdo, ¿cierto? O el T2B cuando compromete los dos lóbulos. T3 es el tumor que se extiende más allá de la cápsula prostática y puede invadir la vesícula seminal. Para efectos prácticos, la vesícula seminal se considera pues, un órgano cercano, pero no lo suficientemente pues, distinto como para conferirle una característica de más avanzado. Se ha visto que la sola invasión de la vesícula seminal no le confiere tan mal pronóstico como otras invasiones. T4 es fijado a estructuras distintas a la vesícula seminal. O sea, cuando está fijado a la uretra prostática, cuando está pegado a la vejiga, cuando está pegado al recto, ¿sí? Es, ¿cierto? Todos los órganos extrauterinos, ¿cierto? Por obvias razones. N1, cuando hay ganglios comprometidos, y las metástasis son M1A, M1B o M1C, y se establecen pues, los diferentes estadios, ¿sí? Aquí los pueden observar, ¿cierto? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Yo pues creo que es fácil pues, de tener eso en una hojita en el momento en el que lo necesitamos. Cuando yo tengo que clasificar pacientes, voy y busco la hojita yo mismo. Creo que gastar memoria en eso no es muy importante. ¿Cómo se hace la valoración pronóstica en cáncer de próstata? Entonces miren ustedes, en cáncer de próstata hay una variación sobre el tema. Lo primero que uno hace es hacer el antígeno, se le hace la estadificación, ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para estadificación para un paciente con cáncer de próstata? ¿Qué es lo mínimo que uno debe hacer? ¿Sí? ¿Dónde crece? Localmente, ¿cierto? ¿Y dónde hace metástasis? Hueso y pulmón. Pues, bueno, digamos que uno sospeche que va a tener metástasis en otro órgano, probablemente el segundo órgano después de los huesos es el pulmón. Entonces uno hace una imagen de la pelvis, buena, ¿sí? La que ustedes quieran, ¿sí? Resonancia magnética, por decir algo, ¿sí? Si es que cree que es operable, por ejemplo. Y una gammagrafía ósea nos ayuda. Y unos rayos X de tórax. ¿Sí? Con eso tenemos una buena valoración de cuál es la extensión de la enfermedad. Además, se recomienda hacer un antígeno de próstata. Obviamente, ustedes pues, se alcanzan a imaginar, ¿cómo es posible que estemos llegando a este punto sin que alguien haya hecho un antígeno? Pues prácticamente nunca sucede. O sea, casi siempre el antígeno de próstata ya ocurrió, pero si no ha ocurrido por cualquier motivo, ¿sí? Es importante hacer el antígeno de próstata. Y dentro de la valoración pronóstica, ¿cierto? Dentro de la valoración pronóstica, hacer un puntaje de Gleason, o sea, ver que muestra la patología. ¿Sí? Esas tres cosas son esenciales. Si uno tiene esos tres elementos, uno tiene una muy buena idea de cuál va a ser el pronóstico del paciente con cáncer de próstata, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, paciente con un antígeno menos de 10, con un T1 o un T2, ¿cierto? Y con un puntaje Gleason de menos de 7, pues el que tenga estos puntajes va a tener diferentes posibilidades de estar bien, ¿cierto? Por ejemplo, el que tenga un T1 o un T2, un PSA de menos de 10 y un Gleason de menos, pues, menor de 7, tiene un 85% de probabilidad de control local con terapia local, bien sea radioterapia o cirugía, cosas de esas. Si solamente tiene 0 o 1 de todos estos, solamente tiene un 35% de control. O sea, el pronóstico cambia con esto. Ahora ustedes dicen, bueno, uy, nos tocó para el examen meternos todas las categorías pronósticas porque este nos va a preguntar cuánto por ciento de probabilidad de control a largo plazo va a tener la persona. No, ¿sí? Hay unas cosas que son los nomogramas que están disponibles en la web. Entonces todos ustedes tienen iPhone o BlackBerry o Blueberry, lo que sea eso, ¿cierto? Sí. Se meten a la web, ¿cierto? Y dice Prostate Cancer Nomogram, ¿cierto? Tráquete, ¿cierto? Sale una cosa que se dice Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York, ¿cierto? Allá un señor y dice nomograma de cáncer de próstata, ¿cierto? Y meten los datos, ¿cierto? Prum, 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 ¿cierto? Enter. Send. Go. Ir. Cualquiera de esas cosas, y le dan un número, ¿sí? Tiene la ventaja grande de que no es estático. A medida que esto va evolucionando, ellos van cambiando los nomogramas y se vuelven precisos. O sea que, por favor, ¿cierto? Si ustedes se encuentran con cáncer de próstata en su rotación, no regresen a nuestras notas aquí para tratar de establecer cuál es el riesgo, ¿sí? Porque estas ya van a estar viejas, ¿sí? No sirven, ¿sí? Estas ya están muertas. Mañana son mentiras. Entonces, vayan a la web, ¿cierto? Googleen, no hay que ir ni que a PubMed, ¿cierto? Sino googlear, ¿cierto? Sí, PSA nomogram, ¿cierto? Cualquier cosa, sí, hasta en español creo que funciona, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Cómo les va? Pues, supremamente bien. Los cánceres de próstata de estadio 1 tienen una probabilidad de curación muy buena, ¿cierto? Y aún los cánceres de próstata estadio 4 tienen un buen chance de estar con nosotros a los 5 años, no curados. El estadio 4 no se cura. Sí, tenemos manera de controlarlo, pero no se cura. ¿Qué hace uno? Pues entonces ya establece el tratamiento que se debe hacer. Una de las dificultades más grandes que tiene la medicina, en oncología por lo menos, es la decisión de qué hacer con el cáncer de próstata temprano, el pequeño, el estadio 1. ¿Sí? Ese es una de las decisiones más difíciles que tiene que enfrentar. O sea, la consulta, una de las consultas a las que yo más respeto le tengo como oncólogo, son dos, ¿cierto? La de cáncer de mama in situ, ¿sí? El no invasor, es muy común, pero la cirugía es deformante. Las opciones de si se hace radioterapia, si se le da tamoxifén, son tan complejas, porque lo que hay para ganar es poquito y lo que hay que perder es mucho. Entonces la relación costo-beneficio entre lo útil y lo tóxico, el retorno a la inversión es complicado, y eso hay que explicárselo al paciente antes de que haga el tratamiento, ¿sí? Si a usted le llega un paciente con cáncer de mama estadio 3B, uno pues hola, vas pa quimio, ¿cierto? Y ya, se acabó, eso no hay, pues la toma el doctor, ¿qué puedo elegir yo? No, usted puede elegir si mañana o en la tarde, ¿cierto? Pero usted va para quimio, ¿cierto? Y si usted no va para quimio, bien pueda vaya cambiando de médico, porque yo no le voy a firmar el certificado de función sin hacer nada al respecto, ¿sí? Entonces tenga la bondad y hace el tratamiento, ¿sí? Pero si es un estadio, un carcinoma ductal in situ, ¿cierto? La señora de 55 años, ¿sí? Y con una hermana a la que le dio una trombosis cerebral, y le van a hacer paraantectomía o cirugía, o cirugía reconstructiva con reconstrucción inmediata, con un tram, con un dorsal ancho, ¿sí? Y si le hacen una cuadrantectomía, entonces hay que hacerle radioterapia y después hay que hacerle tamoxifén, pero el tamoxifén aumenta el cáncer de útero, ¿cierto? Pero el cáncer de útero es un 1 en 2000, pero es que el riesgo de que regrese el cáncer es el 1% a 7 años, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, ¿cuáles son los beneficios económicos? No económicos, o sea, beneficios en salud. Bueno, lo mismo pasa con el cáncer de próstata temprano, ¿cierto? El médico amigo que le llega a uno a la casa, ¿cierto? Dice, Mauricio, quiero hablar con vos, ¿cierto? Y no ha hablado conmigo en los últimos 10 años. ¿Cierto? Uno dice, súbitamente pues, se acuerda de mí. Quiere decir que tiene una cosa muy maluca, porque pues, de mí no se acuerdan sino para cosas malucas, lo cual está muy bien. Yo soy una persona no recordable para cosas buenas, ¿cierto? Pero la pregunta es, bueno, contame qué te pasó. No, es que imagínate que estando en Cleveland me hicieron esto y esto y esto, ¿cierto? Antígeno de próstata de 4.2. Le hicieron una biopsia, le encuentran un Gleason 3+3. Sí, gammagrafía normal y rayos X de tórax normal. ¿Qué le dice a uno a esa persona, que además es amigo de uno? Porque el amigo no es solamente el que está al lado de uno a toda hora, ¿cierto? Amigos también hay que están a la distancia, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué le recomienda uno a esa persona? Y más si es paciente, ya se convirtió en paciente, ¿sí? Tiene 3 opciones, tiene 4 opciones. La primera, observación atenta. Usted le puede decir a esa persona, oiga, usted puede no hacerse nada. Como tiene bajo riesgo, ¿sí? Miremos a ver cómo evoluciona. La observación atenta existe y se puede hacer. ¿Qué tal si esa persona tiene 83 años, 2 bypasses encima, ¿sí? No puede tener la obesidad como yo la tengo, porque nadie de mi obesidad llega a esa edad, pero digamos que tenga otras cosillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le recomienda a una persona de 83 años con esas características? La observación atenta parece bastante interesante, ¿sí? Tiene 46 años. ¿Lo observa? No, ¿cierto? Y resulta que es casado y ejerce. ¿Lo opera? Ajá. Entonces, lo otro que uno puede hacer es prostatectomía radical. Los urólogos dicen que ellos salvan el nervio, ¿cierto? Pero no, uno no ve tan frecuentemente el nervio salvado, ¿sí? Porque después le llega a uno triste el paciente, ¿cierto? Dice el doctor Lema, yo seguí su recomendación, fui donde el doctor Luis Fernando, él me operó, muy querido, muy especial, muy bueno. Él me dijo que durante los primeros 6 meses era normal que nada de nada, normal, ¿cierto? Normal, llevo un año, nada de nada. Y es nada, ¿cierto, doctor? Nada. ¿Cierto? No tengo ni idea de preguntar a qué se refiere, ¿cierto? Puede ser una disfunción eréctil que se lo va a comer, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, y ya va pasando el tiempo, y dice, ¿será que esto va a ser toda la vida? ¿Sí? Y la respuesta que uno tiene que dar es que es posible, ¿sí? Y pues, al urólogo que yo le mando, nunca le miente, le dice, hombre, eso le puede pasar, porque es que eso es una posibilidad. Entonces la prostatectomía radical tiene ese problema, ¿cierto? También puede quedar con incontinencia urinaria. puede quedar con retención urinaria. ¿Qué no le da cuando uno le hace una prostatectomía? No le da proctitis, ¿cierto? No le da proctitis, a menos que el urólogo se lleve el recto, ¿cierto? Pero en general no le da proctitis. Radioterapia externa. Hombre, como es un tris menor el riesgo de impotencia con la radioterapia, un tris, no mucho más, pero un tris inferior, entonces vámonos para radioterapia. Entonces al año llega el doctor: doctor, estoy curado, mire ese antígeno, 0.01. No, eso está perfecto. ¿Sí? El radioterapeuta David dice que me fue supremamente bien, que eso quedó muy bien por allá, él me metió el dedo. Pero bueno, no nada de nada, pero muy poquito pues de aquello. Pero por otro lado, doctor, yo tengo como, pues estoy defecando sangre, me duele al defecar, siento dolor, pues importante al orinar también, me tengo que levantar 5 veces al día, en la noche, perdón, para orinar, ¿sí? Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, doctores? ¿Cómo se irradia? Se manda un aparato grande y caro, le manda los rayos a ese embudo que se llama la pelvis, ¿sí? Y en ese embudo apuntan a la próstata, ¿sí? Pero adivinen dónde queda la próstata, porque sería muy bueno que la próstata moverla para acá y irradiarla y después volver a regresarla acá, ¿cierto? ¿Sí? Apuntan a la próstata, pero le dan a toda la pelvis, ¿sí? Y adivinen qué órganos habitan en la pelvis, ¿sí? Calidad de vida, ¿cierto? Toda la calidad de vida está en la pelvis. Entonces, piensen, ¿cierto? Sí. Entonces, se le dificulta, ¿cierto? Todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida. Entonces, le recomiendo una radioterapia. O lo que es más delicado, le recomienda braquiterapia. ¿Qué es braquiterapia, doctores? ¿En Service quieren un poquito de braquiterapia o no? No les explicaron. Braquiterapia es que el equipo caro y grande le llegue a la próstata por medio de unas semillas enterrar las fuentes de radiación en la próstata y que sea ahí donde ejerza su actividad. ¿Sí? Para tumores pequeños es una muy buena opción, para grandes no lo es tanto. Entonces, la decisión es una decisión compleja. Ahora usted me dice: bueno, Mauricio, estás perdiendo tiempo aquí, ¿cierto? Ya deberíamos estar en primario desconocido y vos estás haciendo discreciones sobre el estadio 1, ¿sí? El mensaje para ustedes es: bien sea la prostatectomía radical o la radioterapia, tienen la misma probabilidad de curación. Las toxicidades son distintas. En estadios tempranos son buenas la probabilidad de control local. La observación atenta ya fue estudiada en una serie escandinava, solamente los suecos se les hubiera podido ocurrir, en el estudio sueco, compararon no hacer nada con hacer algo, ¿cierto? Y encontraron, genios, ¿cierto?, que aquellos a los que se les hacía tratamiento vivían más que a los que no les hacía tratamiento. Es suecos, ¿cierto? Pues, adelante.
¿Qué riesgo tiene el paciente que en vez de que llega
a prostatectomía
radical solamente se
sabe
que la próstata
y la causa? Pues que la probabilidad de que progrese es alta.
¿Puede progresar?
Sí, la probabilidad de que progrese es mucho mayor.
¿Qué porcentaje
de cuánto? No, depende del PSA, depende que, o sea, por ejemplo, si fuera un T1A súper pequeño con menos del 3% de la próstata comprometida, con un nódulo localizado, con un antígeno de 2, ¿cierto? Probablemente la probabilidad de que regrese es muy bajita, ¿cierto? En cambio, si tiene un antígeno de 8, ¿cierto?, con un compromiso multifocal en todos los segmentos, y pues entonces ya la probabilidad es mayor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay veces en que el cáncer de próstata lo encuentra uno después de la prostatectomía. ¿Sí? Esto es una cosa muy común. Le llega a uno el paciente, me dice: estoy fúrico con el doctor tal que me hizo una prostatectomía por una hiperplasia prostática y me encontró un cáncer. ¿Cierto? Y eso pasa, ¿sí? La persona va por una prostatectomía para una hiperplasia prostática benigna y resulta que en la patología le encuentran cáncer. Sí. ¿Qué debe hacer uno ahí? Hablar mal del urólogo que le hizo la prostatectomía y mandarlo a donde otro que es amigo de uno. Sí. Esa es la tentación. Sí. Pero realmente no. Se ha visto que la reintervención, o sea, coger y decir, bueno, viste que este hombre no sabía que era un cáncer de próstata y te hizo la cirugía que no era. Porque la cirugía de la hiperplasia prostática benigna es totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, este no sabía cómo era, entonces vamos a mandarlo a otro para que le haga la cirugía, le termine la cirugía. Ahí sí le termina todos los chances, siquiera volver a tener erección en toda su vida, ¿cierto? Y no necesariamente va a controlar la enfermedad, ¿sí? Entonces, no hay ninguna evidencia de que la reintervención, después de un hallazgo incidental, un cáncer de próstata, sea apropiada. ¿Qué hacemos nosotros? Si pensamos que el riesgo de recaída local es alto, le ofrecemos consolidación con radioterapia en esos casos. Y eso es usualmente lo que se hace. Y eso no es una mala práctica. No es que uno diga, ¿cómo este urólogo me operó sin que yo supiera? No, es que es muy fácil que uno no sepa, ¿cierto? Uno encuentra una próstata grande con un antígeno no demasiado alto, la próstata es regular y tiene síntomas prostáticos, pues la mayoría de las veces es una hiperplasia prostática benigna. Y aún la biopsia de próstata no es 100% diagnóstica. Hay veces en que no nos da diagnóstico y nos da un falso negativo, que después en la patología definitiva nos da falso positivo. Eso puede pasar y no habla de ineptitud del urólogo que hizo la prostatectomía pues por otra indicación. Muy bien, el nomograma, aquí está uno de esos nomogramas que no hay que utilizarlo en este momento. Entonces aquí está lo que yo les explico a mis pacientes, ¿sí? OA es observación atenta, C es cirugía, T es teleterapia, o sea, radioterapia externa, y B es braquiterapia, ¿cierto? Entonces miren cómo problemas con la erección, pues no sucede con la observación atenta, pues si sucede no es por el tratamiento, ¿cierto? Y es más común en cirugía, un poquito menos común en las modalidades de radioterapia. Retención urinaria, ¿cierto? Es raro con la cirugía y más raro aún con radioterapia y braquiterapia, ¿sí? Problemas, dolor al orinar o cistitis, es más común con radioterapia y raro con la cirugía, ¿sí? Proctitis, ¿sí? Ocurre en un 8% en la radioterapia, raro con la cirugía. Riesgo de morir con el tratamiento, pues prácticamente ninguno, es muy bajito en ambos, en todos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso le ayuda a la persona a tomar decisiones sobre el cáncer de próstata temprano, ¿sí? Y todo. En pacientes con cáncer de próstata estadio 3, ¿sí? O sea, con localmente avanzado, la cirugía casi nunca sirve. Usted le hace la prostatectomía radical y le encuentra que hay enfermedad en otras partes que va a obligar, o sea, enfermedad en la pelvis, por ejemplo, que va a obligar a que le hagan otra modalidad. Entonces se ganó la cirugía y la radioterapia. Entonces, si ya usted sabe que se va a ganar la cirugía y la radioterapia en estadio 3, se recomienda casi siempre utilizar un bloqueo androgénico por unos meses, ¿sí? Para bajar el tamaño de la próstata. La próstata responde a los andrógenos, ¿sí? Entonces usted le hace un bloqueo androgénico y después le hace radioterapia y con esto obtiene un control local y lo corregional supremamente bueno. Entonces mire que la próstata se parece en eso a qué otra neoplasia que hemos visto hasta ahora. Que en enfermedad temprana uno trata con cirugía, en enfermedad localmente avanzada uno trata con radioterapia. No. En mama uno también trata muchos con enfermedad temprana con radioterapia, los que le hacen cirugía preservada de la mama. ¿Sea de qué? ¿Sea de colon? No. ¿Sea de cérvix uterino? Miren ustedes, si ustedes van, pues ese ginecólogo del que hablaron mal en la clase pasada, ¿cierto? Sí. O le llega un CA de cérvix estadio 1, ¿qué hace esa persona? Sí. Va y le saca el cérvix, le saca el útero, se hace una histerectomía radical, ¿o no? Pero si el cáncer de cérvix es estadio 3, no la tocan, ¿cierto? Le hacen la biopsia, establecen el diagnóstico y la remiten a radiación, en este caso quimiorradiación, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces en eso es lo mismo. Entonces yo quiero también decir que la radioterapia en próstata es una maniobra extraordinariamente útil, ¿sí? Los radioterapeutas son los médicos más importantes en cáncer de próstata, junto con los urólogos, obviamente, ¿sí? ¿Qué hacemos con la enfermedad metastásica? ¿Sí? O sea, paciente, 300 de PSA, lesiones óseas. ¿Es importante hacerle prostatectomía a esa persona? No. Si tiene síntomas urinarios, ¿qué de pronto puede uno hacer? Bueno, bloqueo androgénico o radioterapia a la próstata para que baje un poquito de tamaño, ¿sí? Pero someterle a una cirugía como una prostatectomía no tiene sentido porque no va a curar al paciente, ¿sí? Ya la enfermedad se salió de la próstata. Entonces, importante, y aquí es donde arranca oncología, pues para efectos prácticos, porque hasta ahora hemos hablado de radioterapia, de terapia local, llamémoslo así, es en cáncer de próstata estadio 4, uno debe reconocer que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata, ese cáncer tiene una característica al inicio, que es hormonosensible. La próstata, como ustedes muy bien saben, crece como resultado del influjo hormonal androgénico. O sea, las hormonas androgénicas, la testosterona, la dehidroepiandrosterona, ¿cierto? Todas estas drogas que son masculinas, son las que causan crecimiento de la próstata normal, ¿sí? Y anormal, o sea, el cáncer. Entonces, casi siempre el cáncer de próstata es hormono sensible en sus momentos iniciales, aún el metastásico. ¿En eso se parece a qué cáncer?
De mama.
Al de mama, ¿cierto? El cáncer de mama, por lo menos en las mujeres que tienen receptores hormonales positivos, una de las estrategias de manejo más importantes es esa manipulación hormonal. ¿Sí? Bueno, en cáncer de próstata la manipulación hormonal es reina suprema, hasta muy avanzada en la enfermedad. Entonces, parte del juego de cómo manejar cáncer de próstata metastásico es saber de hormonas. ¿Quiénes saben de hormonas? Saben de hormonas masculinas muy bien los urólogos, ¿cierto? Y de hecho son los urólogos los que manejan la mayoría de esta fase de cáncer de próstata en la fase inicial, que es hormonosensible. ¿Sí? Ocasionalmente nos los muestran a los oncólogos, ¿cierto? Hay veces que dicen, ve, quiero que te vea Mauricio para ver qué piensa, ¿cierto? Pero en general los urólogos toman las decisiones que tienen que ver con el manejo hormonal, pero todas tienen en común que buscan suprimir los andrógenos. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más fácil de suprimir los andrógenos? La más expedita, la más simple, la más costo efectiva y que está en el POS. Señalada con el pointer rojo, y vuelvo a dar disculpe por no tener el verde, ¿cierto? Pero se me dañó hoy. Estoy en duelo. Bueno, es la orquidectomía, sí, ya que es normal, común y corriente, con pointer rojo, ¿cierto? La orquidectomía es la forma, es la maniobra estándar. Funciona supremamente bien. Y a menudo baja los antígenos de próstata, baja el dolor óseo, etcétera, etcétera, por meses y años. ¿Está curado el paciente? No, algún día va a progresar. Otra opción es, hay pacientes que se sienten incompletos cuando le hacen la orquidectomía. Dice, doctor, yo muero entero. Ok, está bien, pues vamos a obtener lo mismo contigo entero, ¿cierto? O sea, la castración, porque finalmente lo que queremos es castrar, ¿sí? Pero si la opción quirúrgica guadañosa no es la que gusta, ¿cierto? Entonces podemos utilizar una inyección letal, ¿cierto? ¿Sí? O sea, elige tu castración, nosotros te la damos, ¿cierto? O quirúrgica o no quirúrgica. ¿Cómo se hace una castración no quirúrgica en hombres y en mujeres? Se le da a agonistas de la LHRH, ¿sí? De la hormona liberadora de gonadotropina, leuprolide, goserelina, ¿sí? Son drogas que tienen la habilidad de bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, haciendo que el testículo ya no produzca su testosterona, y es así como detienen la producción, por lo menos de la testosterona, que es el andrógeno más importante, ¿sí? Si a eso le adicionamos, porque la única fuente de andrógenos no es el análogo, es el testículo. ¿Cuál es la otra fuente de andrógenos que hay? Perdón. ¿Qué otra fuente de andrógenos hay, doctores? La suprarrenal. Entonces, estos andrógenos de la suprarrenal, ¿sí? Se pueden bloquear con antiandrógenos también, ¿cierto? O sea, que uno le da el agonista para parar el testículo y le da antiandrógenos como, pues, bicalutamida, por ejemplo, ¿sí? Hay varios. Y con eso se hace lo que se llama un bloqueo androgénico combinado. ¿Debe uno bloquearlos eternamente? ¿O puede hacer uno bloqueo intermitente? O sea, parar un tiempo, dejar que tengan sexo, ¿cierto? Y después que estén ya más contenticos por bloquear los otros 8 meses. ¿Sí? O sea, hasta hace 2 semanas yo les decía a mis pacientes que el bloqueo era eterno, hasta 3 días después de muerto, ¿sí? Y que pues no había ningún tipo de concesión de ninguna naturaleza. Hace 3 semanas en un simposio en Orlando, el ASCO GU del 2011, al que tuve pues la oportunidad de asistir, me enseñaron que en un estudio prospectivo encontraron que el bloqueo androgénico intermitente no es inferior al bloqueo androgénico continuo. ¿Sí? O sea, hoy, 2011, es cuando ya podemos decir a ciencia cierta que te puede ofrecer bloqueo androgénico intermitente. ¿En qué consiste? Usted le da hasta 8 meses de bloqueo androgénico buscando una testosterona de esencialmente 0. ¿Sí? Nada de nada, pues por supuesto, usted se alcanza a imaginar, ¿cierto? Porque están, pero no hay mucho problema, tampoco hay muchas ganas, ¿cierto? Finalmente se pierde parte de la libido también, ¿sí? Y a los 8 meses, si uno tiene un antígeno de próstata bien bajito, bien suprimido, puede suspender el bloqueo androgénico y esperar hasta que el PSA llegue a 10. Y cuando llegue a 10, volver a hacer el bloqueo androgénico. ¿Sí? Adelante.
¿Pero no, para qué quiere volver a subir la testosterona?
Porque fundamentalmente los pacientes derivan algunos beneficios de calidad de vida con testosterona. Sí. O sea. Ah, sí, sí, no, en bobadas de esas, sí.
Pero no necesitas testosterona.
Pero la libido se cambia sustancialmente. Y la testosterona influye importantemente en la erección, sí. O sea, no es que la necesite, ¿cierto? Pero definitivamente los pacientes castrados sienten que su drive sexual y su performance disminuye de una forma dramática. O sea, los pacientes se quejan, las esposas de los pacientes se quejan más, ¿sí? O sea, si hay la testosterona, si les modifica sustancialmente. No es que neurológicamente no puedan hacerlo, ¿cierto? Porque la maquinaria sigue funcionando. Pero desde el punto de vista del definitivamente les cambia el desempeño sexual. La otra cosa es que la testosterona se necesita para evitar osteoporosis, ¿sí? O sea que las personas que están con este bloqueo les da osteoporosis. Lo otro es que estos bloqueos pueden causar enfermedad cardiovascular acelerada, ¿sí? O sea, tienen efectos metabólicos, las personas engordan, hacen ginecomastia. Bueno, tienen muchos efectos secundarios que son indeseables para los pacientes. ¿Sí?
Doctora, porque el comida no se le pueden dar hormonas para subir de actividad.
Sí, pero entonces, ¿qué tipo de hormonas son? Andrógenos. Entonces imagínate una serie de una orquiectomía para después darle una inyección de testosterona. Pero viene a el testículo de una vez. ¿O no? Sí. O sea, la razón para que uno hace la orquiectomía es porque no quiere hormonas en el sistema. Sí.
Pero no hay un nivel que sea como básico, que no se pueda controlar.
O sea, no hay un punto. Esa pregunta está muy buena. O sea, no hay un punto que uno diga, ven, si vos tenés una testosterona entre 0 y 10, ¿cierto? Está demasiado bajita. Por encima de 20 causa cáncer, entre 10 y 20 es donde queremos tener para que tenga lo mejor de todos los mundos. No, o sea, no hay eso. Lo más parecido a eso es el bloqueo androgénico intermitente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con mis pacientes? Yo cuando vine a Estados Unidos le recomendaba a todos los pacientes, yo era muy, muy, muy sensible a los aspectos económicos de la salud. Entonces yo pensaba que una de mis funciones era preservar el patrimonio pues, interno, el Producto Interno Bruto de este país, ¿cierto? Entonces, a los pacientes les decía orquiectomía, orquiectomía, orquiectomía. A medida que he ido evolucionando y he ido desaprendiendo y envejeciendo probablemente, me he dado cuenta que la elección de la mayoría de los pacientes, de la mayoría de los hombres, es no hacerse orquiectomía. La mayoría de los hombres no se hacen orquiectomía. La mayoría de los hombres eligen el bloqueo androgénico, así sea una inyección cada mes, así sea, o cada 3 meses, así sea, tomar drogas y cosas de esas. Con la evidencia que acaba de aparecer del bloqueo androgénico intermitente, ¿sí? Con la evidencia que acaba de aparecer del bloqueo androgénico intermitente, yo difícilmente voy a presionar a mis pacientes en el futuro para que hagan orquiectomía. ¿Cierto? Porque si hay evidencia que uno puede obtener lo mismo sin la orquiectomía y con vacacioncitas que le permitan calidad de vida, si estos pacientes no se van a curar y uno les puede dar un poquito de calidad de vida sin afectar la cantidad, bien, bien vale la pena. Bueno, ¿qué pasa cuando se vuelven resistentes a las hormonas? Cuando se vuelven resistentes a las hormonas, ya no lo llamamos resistente a la hormona, sino resistentes a la castración. ¿Cierto? Cuando se vuelven resistentes a la castración, uno ensaya con otras hormonas y otras cosas, pero eso no está muy, muy, llamémoslo así, estandarizado. Lo que uno hace es contemporizar lo más que pueda, ¿sí? Pero finalmente les inicia quimioterapia con intención paliativa. Y la droga que se utiliza es un veneno del microtúbulo que se llama el 2-etaxel, ¿sí? Tiene actividad modesta. Incrementa más o menos en un mes la supervivencia mediana, ¿sí? No es que sea la panacea, ¿sí? Pero bueno, es la opción que tenemos y hay estudios que demuestran que incrementa esa supervivencia, mejora un poquito los temas de PSA y algunas cosas que tienen que ver con dolores óseos y cosas de esas. Adelante. Depende fundamentalmente de qué Gleason tenía, ¿sí? Y de qué antígeno, pues, o sea, qué tan metastásico es. Por ejemplo, si una persona tiene un Gleason, una sumatoria de Gleason de 5 o 6, ¿sí? Fácilmente puede tener 15 años de supervivencia, ¿sí? Si la persona tiene un Gleason de 10, 5 más 5, tiene una supervivencia mediana de 9 meses, ¿sí? O sea, hay una gran heterogeneidad. Y aún dentro del Gleason, ¿sí? Hay algunos que tienen enfermedad paucimetastásica, o sea, tienen una pequeña lesión en el sacro y punto, esos viven más tiempo que otras personas que tengan el mismo estadio 4, que estén llenos de enfermedad en todas partes, ¿cierto? Entonces, varía. La experiencia mía es la siguiente: la inmensa mayoría de los pacientes responden muy bien los primeros años a la terapia androgénica, antiandrogénica. Muy bien es muy bien, o sea, tal vez con la excepción de 2 o 3 pacientes, me acuerdo que un peruano aventurero pues que vino a vivir aquí a Colombia, una persona encantadora, pues le dio un cáncer de próstata, tenía metástasis en la metástasis, era relativamente joven, tenía 54 años, tenía un Gleason de 10 y a los 3 meses estaba muerto. O sea, pum, yo nunca vi, eso parecía pues un linfoma de Burkitt, eso era increíble. Y tengo pacientes que tienen cáncer de próstata estadio 4 desde 1989 que van a mi consultorio con antígeno de 0.01 y no tienen ninguna evidencia de enfermedad. Y también tienen estadio 4, ¿cierto? 1989 ahora, do the math, son 22 años pues de supervivencia. Pues, o sea, yo terminé medicina en el 89, o sea que pues, ya ustedes alcanzan a imaginar. Pues no era paciente mío en el 89, sino que pues, es ahora, pero le dio cáncer en esa época. Miren ustedes cómo el docetaxel incrementa la supervivencia comparado con el estándar anterior que era el amitroxantrol. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas con respecto a cáncer de próstata? No. Esta clase es nueva. Ha habido dos o tres clases nuevas este año. Pero es que me he dado cuenta que eran cosas que se necesitaban. Vamos a hablar de cáncer de primario desconocido. Y esta clase creo que la voy a dejar, ¿sí? Porque es increíblemente frecuente que ustedes en la ronda de medicina interna estén por el servicio, vayan caminando y dicen: doctor, en la 512 hay un paciente que tiene metástasis hepáticas. ¿Sí? Metástasis hepáticas. ¿Y qué? Un carcinoma hepatocelular. Es más raro que un perro verde, ya lo vimos, ¿cierto? No, doctor, no parece metastásico. ¿Y qué otro cáncer tenía? No tenía cáncer. No, tiene metástasis hepáticos. ¿Sí? Ah, bueno, yo voy y lo miro, ¿cierto? Sí. Resulta que eso es un cáncer metastásico de primario desconocido. ¡Raro! El 5% de nuestros pacientes tiene eso. O sea, en el 5, uno de cada 20 pacientes que entran a mi consultorio. Sí, yo tengo que tomar decisión sin saber cuál fue la presa en cuestión que tuvo el cáncer. Entonces, no es raro. Y es importante que uno, eso hay que manejarlo. O sea, uno no puede decirle, como yo no sé si es de colon, ni de estómago, ni de mama, ni de pulmón, yo no sé qué es eso, ¿cierto? Entonces yo no le voy a dar tratamiento. Esos pacientes ya tienen cáncer, ya lo tienen metastásico, y pues, ¿qué le vamos a hacer? No le encontramos el primario. ¿Usted qué va a hacer conmigo, doctor? Sí. Entonces, es supremamente importante. Entonces, aquí dice que el 3%, 3 al 5% de los cánceres metastásicos no se logra identificar el primario.
Doctor, ¿y cómo se determina que no es, o sea, que no es un primario y es una metástasis? ¿Por las características histológicas?
Por las características histológicas. Por ejemplo, si usted tiene metástasis en el, si usted tiene un en el hígado, tiene pepas, le hacen biopsia y le dice adenocarcinoma, ¿sí? ¿Qué parte del hígado tiene glándulas? Entonces tú que has venido de otro lado, ¿cierto? A lo mejor es un biliar, pero igual, el biliar es otro lado, ¿sí? Entonces, si usted encuentra glándulas en el hígado, está enredado, ¿cierto? ¿Qué tal que usted le dice, encuentren masa axilar, 10 centímetros, se le saquen eso, ¿sí? Y le encuentren adenocarcinoma. ¿Qué? ¿Qué en la axila tiene glándulas? Las apocrinas. Sí, cáncer de glándula apocrina tiene unas inmunohistoquímicas especiales, una cosa que una apariencia en el microscopio que le da. Entonces uno dice, tiene una metástasis en el ganglio axilar de un adenocarcinoma, pero no sabemos de dónde es. Será de mama, ¿cierto? O será de un tumor de las glándulas sudoríparas del brazo, ¿cierto? Sí, entonces, por la histología. Se define como cáncer primario, de primario desconocido, metastásico de primario desconocido, cuando se identifica compromiso metastásico en uno o más sitios por una neoplasia maligna, sin que se logre identificar el sitio primario, luego de una búsqueda razonablemente completa. Obviamente, siempre que el hallazgo histológico no sea consistente con un tumor primario de ese sitio. Obviamente me refiero a esto. ¿Qué tal que usted encuentre lesiones multifocales en el hígado y le hagan una biopsia y diga consistente con hepatocarcinoma? ¿Ese es un carcinoma de primario desconocido con metástasis en el hígado? No, eso es un hepatocarcinoma primario, ¿sí? Entonces, pues obviamente ese es el tema, ¿cierto? Que donde esté la histología no sea congruente con lo que debería ser la histología de un tumor maligno de ese sitio. ¿Cómo se presenta? Sí, adelante.
Doctor, es que uno, o sea, hasta lo que uno pues como tiene recorrido en la carrera, lo que uno logra como entender de estos pacientes, o lo que a mí por lo menos personalmente me ha quedado, es que el buscar el primario no cambia el pronóstico. Pues, entonces, ¿para qué buscar? Uno se queda a saber que es un metastático y que ya realmente con las opciones, o si cambia el pronóstico realmente.
Yo espero que después de esta clase vos cambies un poquito de opinión. A ver, lo que estás diciendo es real casi siempre, pero es lo suficientemente no verdad en una minoría como para que uno no adopte esa conducta en forma rutinaria. O sea, lo que no te voy a negar que sí, que el cáncer de metastásico primario desconocido, básicamente uno termina buscando, no encuentra nada o encuentra algo, y pues lo que encuentra dice, bueno, dale huevo, igual no cambia nada, pero ocasionalmente sí se puede hacer la diferencia. Y es precisamente ese el objetivo de esta clase, ¿cierto? El objetivo de esta clase es identificar aquellos síndromes de cáncer de primario desconocido que tengan un tratamiento específico que le confiera mejor pronóstico al paciente. No son la mayoría, te confiero eso. O sea, es verdad eso que estás diciendo, es desde el punto de vista estadístico, pero hay una minoría que sí se beneficia. Vamos a ver si te logro convencer, ¿ok? La sospecha diagnóstica. Los pacientes usualmente presentan con síntomas relacionados con compromiso metastásico. Obviamente, pues miren la lista, la retahíla, ¿cierto? Tos, distensión abdominal, ictericia, dolor en los huesos, sangrados, masas subcutáneas, pérdida de peso, linfadenopatía generalizada, derrame pleural, ascitis, bueno, una serie de cosas, pues toda la medicina. Realmente, si ustedes pueden analizar todos los síntomas dentro del diagnóstico diferencial, está cáncer, ¿cierto? En algún lado. Entonces, cáncer de primario desconocido se presenta como cáncer metastásico. La parte más importante es la evaluación patológica. O sea, cáncer metastásico de primario desconocido es esencial hacerle la patología. Y se requieren las tinciones de rutina, hematoxilina, eosina, inmunohistoquímica, microscopía, citogenética, estudios bien sofisticados. O cada vez nosotros descansamos más o nos apoyamos más en la inmunohistoquímica, que nos ayuda, ¿sí? Afortunadamente para nosotros, en Medellín contamos con patólogos cada vez más sofisticados. O sea, el nivel de sofisticación que está adquiriendo la patología entre nosotros ha llegado a muy buenos puntos, en donde nos permiten hacer cosas que antes uno ni siquiera soñaba, pues, ¿cierto? La microscopía electrónica y la citogenética no están disponibles para la mayoría de nuestros pacientes. Eso sigue siendo verdad. Esta clase fue hecha en el 2004, no fue presentada en muchos años, pero esto sigue siendo, eso sigue siendo cierto hoy, ¿sí? ¿Qué muestra la patología de los carcinomas de metastásico desconocido, cierto, de primarios desconocido? Dos terceras partes son adenocarcinomas. O sea, son tumores glandulares. 10% son carcinomas escamocelulares. ¿Sí? A ver, hagamos un receso aquí, ¿cierto? Preguntémonos. Si usted tiene un cáncer escamocelular en el cuello, ¿sí? ¿Dónde más probablemente está el primario? La piel podría ser, pero el cáncer de piel es muy raro que dé metástasis. Sí, o sea, es muy común el cáncer de escamocelular de piel, pero no es muy común que dé metástasis. Entonces, desde el punto de vista estadístico, es poco probable que eso sea. ¿Qué otro sitio? Labios, boca, piso de boca, laringe, faringe. O sea, lo que llamamos cánceres de cabeza y cuello. ¿Sí? ¿Qué otro sitio tiene cáncer escamocelular por esos lados? Que puede tener drenaje linfático al cuello, por decir algo, a la fosa supraclavicular. ¿Ah? ¿Qué otro? ¿Qué es escamocelular? ¿Pulmón? ¿El pulmón? Hay cáncer escamocelular de pulmón. ¿Sí? ¿Qué pasa si es en la ingle? Si ustedes encuentran un cáncer escamocelular en la ingle, ¿qué podrá ser? Si es mujer, cuello uterino. Sí, está como en las primeras cinco causas, ¿cierto? La primera, cuello uterino, segunda, cuello uterino, tercera, cuello uterino, ¿cierto? Sí. Vulva, ¿cierto? Bueno, si es un hombre, cáncer de pene, ¿sí? No es muy común, pero ocurre, ¿cierto? Entonces, los cánceres escamocelulares ocurren un 10%. En un 20% son tan indiferenciados que uno no logra establecer si son escamocelulares o adenocarcinoma, no logra establecer pues qué histología, qué estirpe tienen. Y 5% uno ni siquiera logra establecer que son tumores epiteliales. O sea, podrían ser sarcomas, podrían ser linfomas o podrían ser o carcinomas tan pobremente diferenciados que ni siquiera uno logra establecer que son carcinomas. ¿Sí? O sea, la mayoría son carcinomas, así sean pobremente diferenciados, y un porcentaje son tan indiferenciados que uno no sabe, leucemia, ¿cierto? Que la histología no le ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Si es hombre, le hacen TIN en específico de próstata. ¿Por qué? Pues el cáncer de próstata es muy común, ¿cierto? Inmunohistoquímica. Si es mujer, muy frecuentemente, si es un adenocarcinoma, le hace un receptor de estrógenos y progesterona. Y eso le puede ayudar lo puede ilustrar. Y dos armas súper importantes son las citoqueratinas 7 y 20. ¿Sí? Las citoqueratinas, como ustedes muy bien saben, son tinciones pues, que pintan ciertas moléculas de membrana que son privativas de los epitelios. Y hay varios tipos, la 7, la 20, la 5 y la 6, por ejemplo, son para escamo celular. Y la 7 y 20 vamos a mirar cómo funciona, ¿cierto? Entonces usted le hace citoqueratinas 7 y 20 y puede darle estas características: citoqueratina 7 positiva, citoqueratina 20 positiva, o citoqueratina 7 positiva, citoqueratina 20 negativa, o solo citoqueratina 20 positiva, o ninguna positiva. Y miren cómo les va ayudando, ¿sí? Si ambas son positivas, uno piensa en estos tumores. Si solamente la citoqueratina 7 es positiva, entonces uno piensa en este tumor. Si ambas son negativas, uno piensa en estos tumores, ¿sí? Básicamente, como los tumores más comunes son pulmón, mama, colon, ¿cierto? Sí, esos son como los más comunes. Uno se fija mucho en la citoqueratina 7, tiende a ser positiva en cáncer de mama y cáncer de pulmón. ¿Sí? Y la citoqueratina 20 tiende a ser positiva en cáncer de colon y recto. Y eso como que le ayuda a uno un poquito. Uno dice, bueno, si es citoqueratina 7 positiva, uno piensa en arriba del diafragma. Si uno piensa en citoqueratina 20 positiva, uno piensa en debajo del diafragma. Y eso le ayuda a tratar de establecer cómo es el patrón de búsqueda que va a tener. Cuando aparecen neoplasias malignas pobremente diferenciadas, se recomienda hacer muchos estudios para tratar de establecer qué es. Todos estos son estudios de inmunohistoquímica. Entonces son cosas que ordena el patólogo que le ayudan a uno a establecer. Busca ver si tiene antígenos de linfoma, ¿cierto? Si tiene antígenos de melanoma, ¿sí? Si tiene antígenos de tumor neuroendocrino, si tiene antígenos de sarcoma o si tiene antígenos de carcinoma. Entonces, los antígenos de carcinoma, de tumores epiteliales, son las citoqueratinas, ¿sí? El antígeno de membrana epitelial, bueno, ¿sí? El antígeno común leucocitario, anti-CD45, ocurre en neoplasias linfoides, ¿sí? El HMB45 y el S100 ocurren en melanoma. Cromogranina y sinaptoficina ocurren en tumores neuroendocrinos. Bimentina y desmina, ¿cierto? Y actina y otras cosas ocurren en sarcomas. Ahora, esto, ustedes dirán, me van a embutir esto, tengo que aprenderme yo estas diferentes cosas. Pues la respuesta es, sería muy bueno que lo supieran, porque el día en que les llegue, pues usualmente el patólogo hace la interpretación, dice, el antígeno, se le hizo inmunohistoquímica con el siguiente panel y se encontró que es positivo para tal cosa, negativo para tal otro, positivo para tal cosa, positivo para tal cosa, negativo para tal otro. Lo anterior sugiere un primario de, y el patólogo le explica a uno qué es eso, pero no está de mal, de más que ustedes sepan ese tipo de cosas, porque fundamentalmente ese es el arma. Miren, y verá que nos hemos detenido en la patología de una forma supremamente importante. Bueno, ahora hablemos de los diferentes síndromes de carcinoma primario desconocido. Vamos a ver este caso. Mujer de 60 años que le encuentran una sitis, ¿sí? Antígeno CA 125 de 800, le hacen un TAC y no le encuentran sino ascitis y engrosamiento peritoneal. ¿Cuál es el diagnóstico que uno estaría pensando que tiene esa persona? ¿Ah? Un tumor de Krüger en verde es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad?
De ovario.
¿Sí? ¿Qué es más común? ¿Un cáncer primario de ovario o un tumor de Krüger? De ovario, sí. Tumor de Krüger es una opción, pero ¿qué le falta para el tumor de Krüger?
Primario.
No, le falta. ¿Qué es el tumor de Krüger?
Bilateral.
Que haya. ¿Y aquí donde hubo ovario? El TAC no mostró una más en el ovario. El TAC mostró un cáncer de ovario, para efectos prácticos, sin la masa en el ovario. O sea, que no estabas ni siquiera perdido. Realmente estabas pensando que eso se parecía mucho a un cáncer de ovario, pero le acabo de informar que el TAC no muestra cáncer de ovario. ¿Eso qué es? Es un carcinoma, es metastásico, está afectando todo el peritoneo, está haciendo sitis carcinomatoso y todo. ¿Dónde está el primario? No sabemos cuál es, ¿cierto? Es un primario desconocido. A ese enfermedad en particular se lo denomina carcinomatosis peritoneal primaria. ¿Sí? ¿Y cómo creen ustedes que se trata? Como aquí dicen con una timidez que me sorprende, como un carcinoma ovario. O sea, como un carcinoma ovario. Timidez que es innecesaria porque esencialmente es así. Se trata como un carcinoma ovario. ¿Y cómo les va a esos pacientes? A esas pacientes. Les va tan bien como un carcinoma ovario estadio 3. O tan mal, ¿cierto? Pero no es tan mal. Usualmente les va bastante bien. Entonces usted le hace una cirugía con la citorreducción máxima, ¿sí? Y después les da quimioterapia adyuvante. Y 4 o 5 años después están vivas, nos están acompañando, algunas están con evidencia de control de la enfermedad, otras están con enfermedad progresiva. Pero a esos pacientes no se les dice, no hay nada que hacer, usted como no sabemos cuál es el primario, ya no le vamos a hacer nada más. ¿Sí? Excepción a esa situación. Entonces, en esa mujer, en donde se le encontró todo lo de cáncer de ovario menos el ovario comprometido, se trata como cáncer de ovario y tiene una supervivencia igualitica a un cáncer de ovario estadio 3. Por eso es que vale la pena identificarla, ¿cierto? Porque se va a beneficiar. Situación 2. Mujer, 55 años, pepa en la axila, ganglio en la axila, biopsia, adenocarcinoma. ¿Cuál es el cáncer más común en la mujer por los lados de la axila? Mama. ¿A dónde va la mama cuando hace metástasis inicialmente? Pues, ¿dónde se disemina primero? En la axila. Entonces uno puede postular la siguiente película. Efectivamente tuvo un cáncer de mama en la mama, ¿cierto? Hizo metástasis en la axila. Por algún motivo hizo apoptosis, ¿cierto? Se murió el tumor primario en la mama y quedó la metástasis. ¿Sí? Puede que eso suceda, yo no sé, ¿cierto? Se le hizo mamografía, resonancia magnética, nada, no se le encontró nada en la mama. ¿Sí? Entonces, ¿qué? La manda uno a la casa a morirse porque tiene un cáncer metastásico de primario desconocido que está afectando la axila, ¿o le hace algo? le hace algo, se inventa alguna cosa. ¿Qué se debe inventar? Algo que se parezca a qué tratamiento. A cáncer de mama. Entonces, como hay ganglios en la axila, es un estadio localmente avanzado, ¿cierto? Ya sabemos que es mínimo un estadio 2 o un estadio 3, ¿cierto? ¿Sí? Si no es que es un estadio 4. Pero mínimo es un estadio 2, 2B, ¿cierto? ¿Qué se hace en cáncer de mama en estadio 2? ¿Cierto? Usted le hace cirugía, ¿sí? Si la mama queda preservada, si usted le hace una cirugía preservadora de mama, o sea, por ejemplo, le saca la axila y como no encontró nada en el seno, dejó la mama, ¿sí? O sea, si usted le hace resonancia magnética y no le encuentra nada en el seno, ¿le va a hacer mastectomía? No, pues, pero entonces se hace una cirugía preservadora de la mama que llama, ¿sí?, disección axilar. Usted le hace la disección axilar, le dejó la mama. Si le dejó la mama, ¿qué le tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer a toda persona que tenga cáncer de mama que uno le deja tejido mamario en su sitio? Para que después no regrese la enfermedad. ¿Cuál? ¿Qué oí? Radioterapia. Se le da radioterapia. ¿Y le da uno quimioterapia adyuvante a los pacientes con cáncer de mama? Sí, uno le da quimio. Sí, uno le da quimioterapia a los pacientes con cáncer de mama. Entonces le da 4 o 6 meses de quimioterapia. ¿Cómo si fuera qué? ¿Qué cóctel le da? Cóctel de cáncer de mama. ¿Sí? Y si los receptores hormonales son positivos, ¿qué le da? Le da una hormona, tamoxifeno, un inhibidor de aromatasa, según la edad. ¿Y si el HER2 es positivo? Si el HER2 es positivo, ¿le da trastuzumab o no? Pues claro, obvio. ¿Sí? ¿Y adivine cómo les va? Como cáncer de mama, estadio 2. Entonces, 10 años después, están curadas, están bien, viviendo bien, ¿cierto? O sea, segundo caso, no es raro, lo tenemos con mucha frecuencia. ¿Es metastásico? Sí. ¿A la axila? Sí. ¿Primario? No sabemos. ¿Cuál creemos? Mama. ¿Cómo la vamos a tratar? Vamos a adjudicarle como si fuera un cáncer de mama. No es raro. Entonces, segunda situación que nos puede ayudar, ¿cierto? Señor de 85 años, sí, que aparece con metástasis en los huesos, sí, adenocarcinoma, le hacen la biopsia, fractura patológica, gammagrafía ósea con captación generalizada en todo el esqueleto, sí, de radiotrazador. Sí, le hacen una biopsia transrectal de próstata y le da negativa, por decir algo. Y le da un antígeno de próstata de 6. Entonces, ¿qué? ¿De qué? Ah, pues uno dice, le toca inventar alguna cosa, ¿cierto? ¿A qué es lo que más se parece? Al cáncer de próstata. Si el antígeno estuviera en 1500, el diagnóstico diferencial, pues no es un metastásico primario desconocido, sino que es un cáncer de próstata metastásico que no se le hizo el diagnóstico en el primario, ¿cierto? Pero si el antígeno le da uno como la dudita, ¿cierto? Entonces de pronto uno podría ensayar hacerle orquiectomía o hacerle castración farmacológica. Si eso no responde, le da docetaxel. O sea, le hace el manejo como si fuera un cáncer de próstata, ¿sí? Yo tengo una paciente que me llegó con un adenocarcinoma aquí, en el antebrazo. Hombro, brazo, antebrazo. Yo tengo problemas entrando a los Estados Unidos en inmigración porque llega el oficial de inmigración y me pregunta, ¿usted qué es? Yo soy médico, ¿cierto? Y me dice, ¿dónde queda el cúbito? Yo no tengo ni idea. ¿Cierto? Sé que existe, pero no tengo ni idea. Entonces, por eso me toca a mí decir hombro, brazo, antebrazo, ¿cierto? Entonces, mujer con adenocarcinoma en antebrazo, sí, me mira pues ya más detenidamente y me dice, usted es como tan descaradito que sí, es el médico. Entonces, me deja entrar. Y le apareció un adenocarcinoma ahí en el antebrazo de tejidos blancos. ¿Qué hace uno con eso? Es metastásico, ¿cierto? Eso no hay nada por ahí que como que cause cáncer, adenocarcinoma. ¿Qué se debe hacer en esa situación? La manda uno para la casa después de hacerle colonoscopia, endoscopia, mamografía, ¿cierto? Y PET y todas esas cosas, o le hace algo. ¿Qué piensan ustedes? Hagan algo, ¿cierto? La señora está tranquila, ella está pues tranquila, feliz, ¿cierto? Hasta que arrancó a estar infeliz, ¿sí? Entonces uno llama a un cirujano y le dice, ve, tengo ese tumor, no sé cuál es el primario, quiero que me le hagas tratamiento, ¿sí? Entonces lo que hace es que hace una resección oncológica, ¿qué es? Con márgenes libres. Si los márgenes quedan estrechos o el tumor es muy grande o hay factor de diseminación local, después llamar uno al radioterapeuta y decir, ve, David, irradiame a esta paciente, ¿cierto? Si irradia localmente, ¿sí? Y si el tumor es muy agresivo, a lo mejor hasta uno le da quimioterapia después. ¿Y cómo le va? Esa paciente que les estoy describiendo, la conocí en 1998 y en este momento es la que cambia las cortinas de mi casa, ¿cierto? Sí, señora, pues... no sé si bien o mal, pero pues ella está sin evidencia de enfermedad. Sí. ¿Qué pasa si uno encuentra un adenocarcinoma metastásico al hígado? Sí. Metástasis al hígado y no más. ¿Qué hace uno? Entonces se fija en todo. ¿Cuáles son los tumores que más metástasis hacen al hígado? Mama, no nos olvidemos. Pulmón, no nos olvidemos. Estómago, no nos olvidemos. Colon y recto, ¿sí? Esos son los más comunes. Entonces, ¿qué nos puede ayudar ahí? Obviamente, mamografía, TAC de tórax y abdomen y pelvis, endoscopia digestiva superior y colonoscopia. Sí, que de pronto encontramos el primario. Adelante. Sí, claro, todos los días. O sea, que uno se equivoque. Ay, mi, ¿cierto? Sí, la vida es, de hecho, uno piensa que es ese y frecuentemente no es. Sí. Pues, no, a ver, digamos que si uno ya está en primario con metastásico con primario desconocido, ya el paciente tiene un pronóstico muy reservado. Entonces, uno lo que trata es de afinar lo más que pueda el diagnóstico para tratar de darle el mejor tratamiento posible, ¿cierto? Pero si hay un error, el error usualmente no implica demasiado para el paciente propiamente. Sí. Entonces, es ahí que sirven mucho las citoqueratinas, el receptor de membrana, el receptor de estrógenos, es ahí que sirve muy bien la colonoscopia, ese tipo de cosas. Supongamos que efectivamente usted hace todos los estudios y no sabe qué hacer, ¿cierto? Ya. Llega el caso que nos mencionó la doctora, en donde no hace diferencia. Tiene primario, metastásico desconocido, adenocarcinoma, metástasis en el hígado. E hizo todo lo que usted puede saber y no le encontró el primario. ¿Qué le hace a ese paciente? Le dice, bueno, hay un momento para vivir, un momento para morir, ya el suyo llegó, ¿cierto? ¿Sí? Eso lo hacen muchos médicos aquí. Sí, sin conocimiento, y por eso yo quiero que ustedes tengan el conocimiento para que no vayan a hacer eso. Entonces, ¿a qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la siguiente evaluación que tiene que hacer? Y esto es, acuérdense de las primeras clases. Diagnóstico patológico, estadificación, ¿y qué más? ¿Evaluación de qué? ¿Qué dijiste? Sí. Creo que... ¿qué dijiste? No, desempeño. ¿Qué tan enfermo? ¿Cierto? Si el paciente está en camilla con una bilirrubina de 8, ¿cierto? Caquético y ya contracturado, ¿cierto? Sí, lo que necesita es el pastor, el sacerdote, lo que sea. No necesita oncólogo. Por favor, absténgase de hacerle cosas, ¿sí? Pero si el paciente le llega y se le sienta así como están ustedes, dice doctor... ¿cierto? Y es capaz de hacer carrizo incluso, pues una cosa que a mí se me olvidó cómo se hace, pero esa es una de las inhabilidades menos importantes de la obesidad, ¿cierto? La incapacidad de hacer carrizo. La otra es de abotonarse, pues de amarrarse los zapatos sin la ayuda de la muchacha del servicio, ¿cierto? Entre otras, ¿cierto? Bueno, entonces uno qué hace, ¿cierto? Les recomiendo mucho, les encarezco, no sean obesos, ¿cierto? El si la persona está sentada al frente de uno y tiene un buen desempeño, entonces uno dice, démosle tratamiento. Entonces, ¿qué tratamiento le da? Pues resulta que hay esquemas de tratamiento para primario desconocido, que es usualmente la mezcla de un taxano, o sea, un veneno de los microtúbulos, y un platino. Y tiene una tasa de respuesta del 20 o 30%, o sea, el 20 o 30% les baja el tamaño del tumor y pueden vivir meses o incluso años razonablemente bien. O sea que si hay buen desempeño, se puede hacer tratamiento. Si es un carcinoma metastásico de primario desconocido de cuello o de ingle, excepto de región inguinal, se puede tratar como un cáncer de cabeza y cuello, ¿sí? O como un carcinoma de cérvix avanzado, ¿sí? Adelante. Porque, bueno, sí se puede. Lo que pasa es que uno obtiene mejores resultados si trata de apuntar, si carga los dados hacia ese lado. Pero pues finalmente uno podría decir, tengo un adenocarcinoma metastásico primario desconocido en la axila y le voy a dar cisplatino paclitaxel. Pues uno diría, hombre, ¿por qué no lo tratas más como mama? Lo estás tratando con una cosa más escopeta regadora, pero tanto el cisplatino como el paclitaxel tienen acción en cáncer de mama también, ¿cierto? Lo que pasa es que ya los resultados de pronto son menos buenos, ya la posibilidad de control de la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues, no es que no se pueda hacer, sino que no le deriva a uno todo el beneficio. Y en este es un tema de juicio, ¿cierto? O sea, esto no es una cosa absoluta. Lo que pasa es que sí es muy importante, y el mensaje detrás de esto es, antes de desahuciar a un paciente, antes de decirle a usted no hay nada que hacerlo, nada que hacerle, tengan la certidumbre de que eso sí sea verdad. Porque cuando la mayoría de los médicos terminan, nosotros los oncólogos empezamos. ¿Sí? Cuando ya el paciente hermano, bueno, usted me estorba aquí porque es que gente enferma a mí no me gusta, váyase para otro lado, ¿cierto? Váyase donde el oncólogo a ver qué le dice, ¿cierto? Esos son los pacientes que llegan en el día cero a mi consultorio. Esos son los normales, ¿sí? O sea, yo soy el que recibe a aquel paciente que nadie más quiere, al que todo el mundo se siente incómodo con él. Ay, viene la señora del cáncer, ay, qué pereza, ay, pobrecita, ¿cierto? Yo quiero no verla, ¿sí? Sí, no quiero acompañarla en su dolor porque es que de pronto se me pega, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, eso, me estorba, váyase para otro lado, ¿sí? Esos pacientes son los que llegan a nosotros. Por favor, antes de mandarlos a que se mueran sin hacerse nada, piensen que de pronto hay alguna persona que sí les puede ofrecer cositas y que de pronto lleguen a los 2 años y dicen, doña Menegilda, ¿usted qué hace viva? Perdón, ¿qué hace aquí? ¿Cómo ha estado? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, eso puede suceder. Entonces, por favor, piensen en eso. ¿Qué pasa si usted tiene un hombre con un tumor de la línea media del mediastino? Sí, y le reportan tumor maligno indiferenciado. ¿Qué será eso? ¿Qué podrá ser? Puede ser un tumor germinal extragonadal. Algo así como un cáncer de testículo, que no ocurrió en el testículo, sino que ocurrió en el mediastino. En esos es muy importante hacerles una beta HCG cuantitativa, o sea, una especie de prueba de embarazo, ¿cierto? Hombres, ¿sí? Y una alfa fetoproteína. Y frecuentemente están elevados. Y esos pacientes responden supremamente bien a quimioterapia igualitica a la que se utilizaría en ¿qué tipo de cáncer? De testículo. Entonces le da a uno un platino con etoposido y bleomicina, ¿sí? Esa combinación que es home run en cáncer de testículo, y estos pacientes, muchos de ellos se curan. Muy bien. Considero que no vamos a alcanzar a ver nada significativo de de leucemias en los siguientes 9 minutos. ¿Sí? Entonces, pienso que la podemos postergar el inicio de la clase para el lunes entrante. Recuerden, vengo yo, no viene el doctor Rubén, él se excusa porque tuvo un inconveniente. Muchas gracias por su atención.